Radio República presenta
Recuento Informativo,
con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho.
Recuento Informativo.
Saludos amigos, bienvenidos a Recuento Informativo, bienvenidos a este servicio de informaciones y comentarios que llega a sus hogares gracias a las ondas de Radio República, voz del Directorio Democrático Cubano. Aquí estamos con el jolongo al hombro y el jolongo lleno de noticias. Jorge Trilla, nuestro productor, y este servidor de ustedes, Julio Torino, aquí estamos y como siempre, comenzamos enviándole a cada uno de ustedes un saludo afectuoso, un abrazo cordial, listos para servirles. Servirles con la información, con la verdad noticiosa y con el énfasis en la situación cubana. Todas las noticias que tienen que ver con Cuba, no importa dónde se originen, nosotros las tenemos para ustedes. Y además, directamente desde la isla, periodistas independientes, opositores, activistas de los derechos humanos, etcétera, que nos reportan el acontecer, como les digo, directamente desde allá, desde el territorio cubano. También nos actualizaremos en cuanto a lo que está ocurriendo en el resto del planeta en nuestra sección Mirada al Mundo. Tendremos para ustedes lo último en el mundo de los deportes que nos lo presenta Jorge Trilla. Y desde luego al final estaremos compartiendo con ustedes nuestro comentario Canta Claro. Lo único que nos falta ahora es que usted nos dé una manito en cuanto a la divulgación. Que usted nos ayude a conseguir más oyentes cada día, porque nuestro empeño es que la verdad informativa llegue cada vez a más cubanos. Así es que usted ayude, por favor, a sus familiares, a sus amigos, a sus vecinos, a encontrar nuestra radioemisora en la onda corta. Comente los programas, anímelo y divúlguenlo, porque la verdad libera, y libertad es lo que necesita Cuba. Estamos listos ya, comienza para ustedes Recuento Informativo. Hoy es miércoles 18 de abril de 2018 y estos son los titulares de las principales informaciones. A punto de concretarse un falso cambio en Cuba, sigue siendo difícil conseguir los alimentos, dice el 95% de los cubanos consultados en un sondeo. Estados Unidos se muestra pesimista sobre los posibles resultados del traspaso de poder en Cuba. La congresista Eliana Ross Lehtinen emite una declaración a raíz del cambio fraude que se perpetra en Cuba. Un pastor evangélico cubano denuncia el cambio fraude en la isla ante el nuncio apostólico del Vaticano en los Estados Unidos. Fundan el Movimiento por la Libertad de Cuba Coronel Vicente Méndez Hernández. Afirma el senador Marco Rubio que el FBI ha progresado bastante en la investigación sobre los ataques a los diplomáticos estadounidenses en La Habana. Prohíben salir de Cuba a una abogada y a un periodista que asistirían a un taller académico. En nuestro segmento Voces de Cuba, amigo, estaremos escuchando hoy a Yoleisis Pérez, quien nos reporta desde Ciego de Ávila, irritación de la población por la venta estatal de papas en pésimo estado. En Mirada al Mundo, nuestro observatorio del acontecer internacional, tenemos que el Parlamento venezolano, controlado por la oposición, aprueba una resolución para enjuiciar a Nicolás Maduro por presunta corrupción en el caso Odebrecht, resolución que será anulada por el oficialista Tribunal Supremo de Justicia. Dos nuevos secuestrados en Ecuador por guerrilleros narcotraficantes colombianos. El presidente estadounidense Donald Trump confirmó que Estados Unidos y Norcorea han tenido contactos directos a alto nivel. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, aseguró que los ataques aéreos en Siria lanzados junto a Estados Unidos y el Reino Unido fueron por el honor de la comunidad internacional. Yendo ahora al mundo de los deportes, las noticias que Jorge Trilla nos ampliará más adelante, tenemos acá que en el fútbol, el Barcelona impone nuevo récord de partidos consecutivos sin perder en la Liga Española al empatar con el Celta de Vigo. En el béisbol, un doblete del cubano Yasmani Grandal en el inning 12 da el triunfo a los Dodgers de Los Ángeles. Por otra parte, los Marlins apabullan 9-1 a los Yankees de New York. Los detalles de estas noticias, amigos, tan pronto regresemos con ustedes aquí a Recuento Informativo, La Verdad Contigo. Y aquí tenemos los detalles de las principales informaciones. Un estudio demoscópico realizado por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos con base en Madrid, en las tres principales regiones de Cuba en marzo de este año, arrojó el fracaso económico del general presidente Raúl Castro tras 10 años en el gobierno. De acuerdo al Observatorio Cubano de Derechos Humanos, más del 95% de los consultados calificó de difícil o muy difícil la obtención de alimentos. La mitad dijo vivir con menos de $28 al mes. El 44% no se conecta nunca a Internet y el 33% lo hace solo ocasionalmente. Para la mayoría de los entrevistados, que fueron 970 personas entre 18 y más de 70 años, la situación económica de vivienda y trabajo no alcanzan el aprobado, 5 puntos en una escala del 1 al 10. Los resultados de la encuesta realizada por el Grupo de Estudio de Dinámicas Sociales, perteneciente al Observatorio Cubano de Derechos Humanos, y procesada por la empresa española Carpe Diem Publicidad, sale a la luz cuando la Asamblea Nacional del Poder Popular se prepara para decidir quién sustituirá a Raúl Castro al frente del Estado, al menos nominalmente. Quien asuma tendrá que lidiar con la angustia o inseguridad alimentaria que sigue siendo una constante de la vida cotidiana de la población, según el observatorio. Un asunto de especial importancia por su incidencia en la calidad de vida es la evolución de los precios de los alimentos en la canasta básica. En este sentido, un porcentaje abrumador de los entrevistados, el 86.7%, piensa que los precios de los alimentos han aumentado. Sobre el futuro comportamiento de los precios de los alimentos, las opiniones son pesimistas. Un 61.8% consideran que van a aumentar y solamente el 29.4% cree que no van a cambiar mucho, mientras que el 1.2% considera que bajarán. Iguales resultados o muy parecidos se obtuvieron en otros índices de la calidad de vida, como es la cuestión de la vivienda, el transporte, etcétera. Otra información, amigo, que está viniendo está desde Washington. Dice que Estados Unidos ve con preocupación y poco optimismo el traspaso de poder que tendrá lugar este 19 de abril en Cuba con la salida de Raúl Castro de la presidencia del país, según declaraciones de la vocera del Departamento de Estado, Heather Nauert. A la pregunta de Martín Noticias de cómo ve Estados Unidos el traslado del mando presidencial en Cuba, Nauert respondió: hemos venido dando seguimiento a lo que ocurre en la Asamblea Nacional Cubana y vemos que esa no es una transición democrática. Y cuando nos percatamos de la ausencia de una transición democrática, eso nos preocupa, señaló la portavoz. Nos gustaría que los civiles tuvieran voz en los resultados políticos y ciertamente que luce que el ciudadano cubano no tendrá esa voz a no ser un proceso democrático, subrayó la vocero. Asimismo, dijo que Estados Unidos le gustaría que el nuevo presidente cubano escuche al pueblo, pero no estamos seguros de que eso sucederá. Deseamos ver una Cuba libre y democrática, añadió Nauert, aunque advirtió que Estados Unidos no es optimista con lo que realmente sucederá al no haberse llevado en la isla un proceso democrático. Y también sobre este tema, la congresista cubano-americana a punto de retirarse, Ileana Rosletinen, emitió un comunicado que dice como sigue: aquellos que conocen la realidad del pueblo cubano saben que esta supuesta transferencia de poder de un tirano a otro no es un momento decisivo. Es otra mentira de la dictadura. Reordenar las sillas del Titanic no significa que el pueblo cubano esté más cerca de la libertad que ayer. El equilibrio de poder permanecerá en manos de la dictadura comunista. No nos dejemos engañar, dice la congresista. Raúl Castro todavía tendrá la última palabra. La opresión diaria de las damas de blanco y todos los defensores de la democracia continuará. El régimen seguirá albergando terroristas y fugitivos de la justicia de los Estados Unidos, y la dictadura castrista continuará amenazando los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos a medida que continúa expandiendo su colaboración con Rusia, China, Corea del Norte, Irán, Venezuela y otros estados parias. La ley de Estados Unidos es clara y esta farsa no cumple con los requisitos de un gobierno de transición en Cuba. La administración no debe reconocer a este régimen asesino hasta que se cumplan los requisitos básicos de la ley Helms-Burton. Todos los prisioneros políticos deben ser liberados, deben celebrarse elecciones libres, justas y transparentes, supervisadas por observadores internacionales y se restablezca el respeto a los derechos humanos fundamentales del pueblo cubano. Hasta entonces, termina diciendo Ileana Rauletinen, apoyaré al pueblo cubano en su lucha por la libertad y la democracia y lucharé por responsabilizar al régimen de Castro, independientemente de quién sea el títere de cabecera, por los atroces abusos contra los derechos humanos. Buen momento, amigos, para hacer una breve pausa. Jorge Trilla nos pondrá al día a continuación en lo que está ocurriendo en el mundo del deporte. Más adelante yo tendré para ustedes otras noticias.
Esta es la señal de Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Escuche la programación de Radio República en onda corta por los 7350 kHz en la banda de 41 metros, de lunes a domingo de 9 a 11 de la noche. Somos Radio República, la voz de la resistencia cubana.
Cuento deportivo.
Saludos, amigos. Para ustedes, noticias y comentarios del maravilloso mundo de los deportes. Vamos al fútbol. En la continuación de la Liga Española, el Barcelona y el Celta de Vigo firmaron un empate a 2 goles ayer martes. El Barça encadenó su partido 33 de Liga en una misma temporada sin perder, superando el récord de 32 que compartía junto a la Real Sociedad. Ernesto Valverde al fin se decidió a mover la alineación. En casa quedaron junto al lesionado Rakitic, Busquets, Iniesta y Piqué y dejó en el banquillo a Umtiti, Sergi Roberto, Alba, Messi y Luis Suárez. El partido se convirtió en un duelo en el que se sucedían las llegadas a una y otra área, donde un magnífico Ter Stegen salvó hasta 3 ocasiones clarísimas de gol del Celta. Al minuto 36, Dembélé marcó el primer gol, pero al 45 el Celta lo empató con gol de Johnny. La segunda mitad comenzó igual sin dominio claro en el césped, hasta que en el minuto 60, Valverde dio entrada a Sergi Roberto y a Leo Messi y todo cambió. El Barça pasó a dominador y apenas 4 minutos después, Paco Alcácer marcó el segundo gol azulgrana. El Barça seguía dominando, pero al 71, una contra excelente de Iago Aspas obligó a Sergi Roberto a cometerle una falta grave que le costó tarjeta roja. Al Celta le renacieron los bríos y a los 81 minutos, tras un rechazo de Ter Stegen, Iago Aspas remató el balón a la red para el definitivo 2-2. Y sí, amigos, el Barcelona sigue invicto y dio otro paso más hacia el título de campeón de la Liga Española. Y nos vamos al béisbol. Dicen que donde las dan, las toman. Luego de caer por paliza 12-1 ante los Yankees el lunes, ayer martes los Marlins les devolvieron la faena derrotándolos 9-1. Por los de Miami, su receptor JT Realmuto disparó un jonrón y produjo 4 carreras en su primer juego de temporada desde que salió de la lista de lesionados. El dominicano Harlin García permitió un hit en 5 entradas en blanco para obtener el triunfo. Y por los Yankees, el derrotado fue Masahiro Tanaka, quien permitió 7 carreras en 5 innings. Y amigos, el cubano Yasmani Grandal pegó un doble de 2 carreras con un out en el 12th inning, que rompió el empate en la pizarra, y los Dodgers superaron el martes 7-3 a los Padres de San Diego. En este juego, por los de Los Ángeles, Yasiel Puig se fue de 5-1. Y en otros encuentros de la jornada del martes en Grandes Ligas, en la Liga Americana, Azulejos vencieron por partida doble a los Reales, a primera hora 11-3 y a segunda en 10 innings 5-4. Medias Rojas vapulearon a Angelinos 10-1. Tigres vencieron a Orioles 4-2. Indios a Mellizos 6-1. Rangers a los Reyes 7-2. Atléticos a los Medias Blancas 10-2 y los Astros a los Marineros 4-1. En la Liga Nacional, Rockies 2, Piratas 0, Nacionales 5, Mets 2. Los Phillies en 10 innings vencieron a los Bravos 5-1. Cerveceros derrotaron a los Rojos 2-0, Cardenales a Cachorros 5-3 y Cascabeles a Gigantes 1-0. y ya nos despedimos, amigos. Queden en sintonía con Recuento Informativo. Hasta la próxima.
Recuento Deportivo.
Recuento Informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento Informativo.
Más noticias para ustedes en Recuento Informativo. El gobierno comunista de Cuba no es dueño de los destinos de un país que está en manos de Dios, según valoró el nuncio apostólico Christophe Pierre durante una reunión en Washington con el reverendo cubano Mario Félix Leonard Barroso. Durante el encuentro, que duró una hora y media, ambos religiosos abordaron el tema del traspaso del poder en Cuba, previsto para dentro de 2 días, y que el reverendo cubano catalogó como un cambio fraude. A la visita de cortesía al nuncio apostólico del Vaticano en Washington, asistió también Joaxis Marcheco Suárez, esposa de Leonard Barroso. Raúl Castro ha intentado un cambio fraude que nadie le cree. El nuncio no se lo cree. El nuncio sabe que Castro está detrás. Nos lo dijo, expresó el reverendo cubano. Pero también el nuncio y nosotros estamos de acuerdo en algo. Los dueños de la historia no son ellos. El rey de la historia es Dios. Y Dios es el que se las va a agenciar, incluso dentro de lo que ellos han preparado como un teatro, para darnos una gran sorpresa, añadió. El pastor Leonard Barroso dijo que también actualizaron al arzobispo Pierre acerca de la situación del acoso religioso a cristianos en Cuba y la labor de la comunidad religiosa de cara a un futuro de libertad en la isla. Y tenemos un comunicado del Directorio Democrático Cubano que dice que activistas de la resistencia cubana fundaron el Movimiento por la Libertad de Cuba, Coronel Vicente Méndez Hernández, esta mañana, es decir, en la mañana de ayer, 17 de abril, con la asistencia de miembros del Frente de Acción Cívica Orlando Zapata Tamayo en el municipio de Boyeros, La Habana, a pesar de la fuerte represión y que la sede se encuentra rodeada por parte de la policía política. A la represión se dejó sentir, hubo varios arrestados, la mayoría de los cuales fueron liberados unas horas después. El Directorio Democrático Cubano saluda a la fundación de dicho movimiento y denuncia a la comunidad internacional el arresto de los activistas de la resistencia cubana en la isla.
Radio República.
Esta es la voz de un pueblo que lucha construyendo libertades.
Recuento Informativo.
Y ahora con ustedes, las voces de Cuba.
Pobladores de todo el municipio de Managua están descontentos, manifestándose abiertamente en las calles en contra del descaro y el abuso que hay en la población por parte de quienes desgobiernan nuestro país. En la segunda distribución de papas en las placitas, lo que trajeron fue papas en su mayoría podridas y del tamaño de un limón. En cualquier parte del mundo, este producto en tal estado fuera destinado para cochiquera o desperdicio. Y para más fastidiar a la población, es distribuida a 2 libras por persona y con un plazo de vencimiento de 72 horas, sin tener en cuenta que hay matrimonios en centros de trabajo que solo regresan a sus casas los fines de semana. Y el sistema dice que solo hay un culpable, el bloqueo. Y la gente se pregunta que por qué este bloqueo no afecta a los dirigentes y a la clase dominante. Un reporte desde Campazuey, Managua, Ciudad de Ávila, yo la espero que hacer. Activista el movimiento femenino por la derecha civil Rosa Paz.
Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República.
Y ahora vamos a ponernos al día en cuanto a lo que está ocurriendo en el resto del planeta. Les presentamos ya nuestro segmento de noticias internacionales, Mirada al Mundo.
Una mirada al mundo.
El Parlamento venezolano, controlado por la oposición, autorizó el martes enjuiciar al presidente Nicolás Maduro por presunta corrupción en el caso de Brecht. Su decisión es simbólica, ya que todos sus actos son considerados nulos por la máxima Corte de Justicia.
En uso de sus atribuciones constitucionales y legales, acuerdo sobre la solicitud de autorización para continuar el proceso judicial al ciudadano Nicolás Maduro Moros.
La resolución fue aprobada por 105 diputados y rechazada por los únicos dos oficialistas presentes en el plenario. El Tribunal Supremo de Justicia Oficialista declaró al Parlamento en desacato desde que la Mesa de la Unidad Democrática asumió la mayoría de las curules en 2016 y anula sistemáticamente sus acuerdos. Los opositores se acogieron al pedido de antejuicio de mérito contra Maduro, hecho por jueces de una Corte Suprema de Justicia paralela y en el exilio, que se reunió el 9 de abril en Bogotá para demandar la captura de Maduro. 13 magistrados fueron nombrados por el Parlamento en julio de 2017 para reemplazar a parte de la máxima corte, pero se exiliaron luego de que Maduro amenazó con encarcelarlos.
Ecuador confirma que esta pareja, de nombre Vanessa Velasco y Óscar Villacís, ha sido secuestrada en la frontera con Colombia. Los perpetradores de este crimen han mandado una prueba de vida que ha mostrado el ministro del Interior, César Navas, lo que además de identificar a los secuestrados, ha permitido vincular a los secuestradores con un disidente de las FARC y relacionado con el narcotráfico, a quien se atribuye el secuestro y asesinato de 3 miembros de un equipo de prensa del diario quiteño El Comercio, capturados el 26 de marzo. Hace apenas 4 días se conoció el asesinato de los periodistas cuyas familias piden la captura y entrega a la justicia de los autores. Ecuador asegura que estos hechos tienen relación con la lucha contra el narcotráfico en la provincia fronteriza de Esmeraldas. Desde finales de enero, disidentes de las FARC han detonado allí al menos 7 explosivos. En esos ataques han muerto 4 militares y 3 decenas han resultado heridos.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó el martes que su gobierno ha tenido contactos directos con el de Corea del Norte y que podría tener una reunión muy pronto con el líder norcoreano Kim Jong-un.
Aún no hemos elegido un sitio, pero hemos elegido 5 lugares donde potencialmente será en junio o antes.
Además, pareció confirmar que las conversaciones entre Corea del Norte y del Sur, previstas para el 27 de abril, podrían abordar el tema de un posible tratado de paz, que sería un importante reemplazo al armisticio firmado en 1953, que mantiene en guerra a ambas naciones.
Corea del Norte está acercándose y Corea del Sur se está reuniendo y planea reunirse con Corea del Norte para ver si pueden poner fin a la guerra y tienen mi bendición sobre eso.
Trump hizo los anuncios cuando recibió el martes al primer ministro japonés Shinzo Abe, lo que en cierto modo eclipsó las conversaciones bilaterales en las que ambos líderes esperaban suavizar sus diferencias en materia comercial y mostrar un frente unido ante Corea del Norte.
Por el honor de la comunidad internacional. Así justificó el martes el presidente francés Emmanuel Macron los ataques aéreos contra instalaciones de armas químicas en Siria, lanzados junto a Estados Unidos y Reino Unido. Según estos 3 países, el presunto uso de armas químicas el 7 de abril en Duma, donde murieron más de 40 personas, representó la violación de una línea roja por parte del régimen sirio. Les pregunto a ustedes, los mismos que cada vez se indignan de ver las imágenes que hemos visto de niños, de mujeres muertas en ataques con cloro, los mismos. ¿Nos quedaremos sentados? Defendemos los derechos, diciendo los derechos se aplican solo para nosotros, los principios son solo para nosotros. No, no.
No, no.
El mandatario francés aseguró que su país no le ha declarado la guerra a Bashar al-Assad, sino a los yihadistas del grupo Estado Islámico. Francia había advertido en 2017 que el uso de armas químicas conllevaría una respuesta inmediata. El conflicto en Siria ha costado la vida a más de 350.000 personas en más de 7 años.
Una mirada al mundo.
Recuento informativo.
Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Storino.
Quien quiera tener una buena idea de lo que está pasando, de cuál es la situación real respecto a cualquier tema, tiene que fijarse en los hechos que ocurren y las palabras que se dicen sobre la materia. Porque las palabras, clara o veladamente, indican lo que se siente. Y los hechos hablan por sí mismos para el que quiere entenderlos y los juzga sin pasión. Teniendo esto en cuenta, todos los que tenemos a Cuba como algo de máximo interés y tratamos de entender sus realidades más allá del laberinto de mentiras y simulaciones con las que operan los que allí mandan, debemos prestar atención a lo que va ocurriendo y a lo que se va diciendo, para mirando, escuchando y comparando, poder calibrar la situación real en determinado momento y atrevernos con mayor seguridad a prever hacia dónde van los acontecimientos. Una oportunidad magnífica para un experimento así la hemos tenido en la 8ª Cumbre de las Américas, clausurada este fin de semana en Lima, Perú. Tomemos como antecedente la cumbre anterior, celebrada hace 3 años en Ciudad Panamá. Todo eran halagos para Raúl Castro por haber decidido participar en el evento continental, a pesar de su desdén a las muchas invitaciones que se le hacía para que su gobierno regresara al seno de la Organización de Estados Americanos. Y todo esto se desenvolvía en el marco de un acaramelamiento internacional a consecuencia del restablecimiento de relaciones entre su dictadura y el gobierno de Estados Unidos. Declaraciones hostiles o que se atrevieran a recordar la extensa hoja criminal del régimen por él encabezado, sus violaciones contra los derechos de su pueblo o sus atropellos contra otros pueblos, qué va, no había que disgustarlo para que no perdiera el espíritu reformista que supuestamente le animaba. Pues bien, para ver cómo continuó el romance, escuchemos ahora algunos titulares recientes sobre lo ocurrido en esta cumbre solo 3 años después. No podemos permitir que el pueblo cubano siga siendo subyugado, dice el secretario general de la OEA. El vicepresidente de Estados Unidos fustiga regímenes de Cuba y Venezuela en la Cumbre de las Américas. Cuba es la madre de todos los males de Latinoamérica, advierte ministro de Justicia de Perú. Director de la División de las Américas de Human Rights Watch dice que Cuba es una dictadura anacrónica que no pertenece en una cumbre democrática. No más castrismo. Cuba necesita liberar a su propia gente, dice el Washington Post. Vicepresidenta de Perú se reúne con opositores cubanos en Lima. Vicepresidente de Estados Unidos se reúne con Rosa María Payá en el marco de la cumbre. La delegación castrista a la Cumbre de las Américas se retira del salón ante duras críticas de Luis Almagro. Anticastristas cubanos reciben amplio apoyo popular en la Plaza San Martín en Lima. Pudiera seguir, pero para muestra basta un botón. Que no lo vea quien no quiera verlo, pero ahí está la realidad del fracaso castrista en la Cumbre de las Américas. Las cosas están cambiando y no es precisamente a favor de la tiranía. Amigos, y hasta aquí la presente edición de Recuento Informativo. Les damos las gracias por su atención y les recordamos que mañana, Dios mediante, los estaremos esperando aquí mismo, en esta misma frecuencia y a la hora de costumbre, para presentarles la edición correspondiente de este servicio de noticias y comentarios. Mañana, cobertura especial de lo que puede estar pasando en Cuba con la Asamblea Nacional. Y el viernes, un resumen total con el análisis de los pretendidos cambios que supuestamente se implementarán. No lo olvide, aquí en Radio República. Hasta mañana y que Dios me los bendiga.
Radio República les presentó
Recuento Informativo.
Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa.
Recuento Informativo.